It's equally.
Hey, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre?
No. ¿Y a ti?
Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
Sayonara, baby.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Un extraño suceso nos lleva a Moldavia, donde los soldados americanos están sufriendo unas muertes por algún tipo de armamento enemigo desconocido. Un científico llega para investigar estas muertes y descubrir qué hay detrás de estas extrañas figuras espectrales. Visores multiespectrales, armas futuristas, robot de apoyo a tropa. Acompáñanos en esta película de acción, Spectral. Bienvenidos al Videoforum Crítico. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Videoforum Crítico. Antes de empezar, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Semi.
Buenas, chicos.
Tenemos también a Tonir.
Buenas.
Y tenemos a Miki.
Hasta luego.
Hemos hecho hoy póker otra vez. Antes de entrar en detalles, explicaremos qué es el Videoforum. Lo que hacemos en este Videoforum es repasar películas de ciencia ficción y comparar qué similitudes tiene con el trasfondo de Infinity The Game. También aclarar que este programa nació como un ejercicio común para compartir pelis y series con nuestros oyentes. Aquí solo encontraréis a cuatro gañanes, que somos los que estamos aquí hoy, diciendo cafradas y diciendo, bueno, un poco lo que sin filtro, así, a piñón, que es el estilo de Hora Crítica. Y bueno, vamos con esta película. Una extraña fuerza se cierne sobre nosotros, así que prepararemos con cinta aislante y tornillos random unas armas de plasma para luchar contra este extraño y peligroso enemigo. ¡Empezamos! Bueno, pues antes de entrar en detalle de esta película Spectral, es que es espectacular, vamos a comentar quién, cuándo y cómo se creó esta película. Lo he dicho yo antes de que me lo robases tú, porque te he visto venir. Bueno, vamos allá. Vamos con un poquito a la ficha técnica. Es una película, bueno, película. Es una producción de Netflix, de estas producciones que hace de forma interna. Película, bueno, o sea, esto es americano. Es difícil, la recaudación no la vamos a tener, porque como ya... como ya sabemos, cuando hablamos de Netflix, ellos no publican el recaudado porque todo va al mismo saco, que es el saco de Netflix, que son muchos miles de millones, así que bueno. Pero se calcula que costó sobre 70 millones de dólares, que es pasta, ¿eh? Pero bueno, hay unos cuantos efectos especiales por ahí que bueno, podrían más o menos justificar un coste así tan alto. Bueno, 107 minutos. Está hecha en Estados Unidos, grabada en Estados Unidos y en Hungría. Budapest, o sea que sí, yo pensaba que la ciudad no era real, pues mira lo que te digo, pues sí se grabó allí. Pensaba que era lo típico de estudio y montaje, pues no, se fueron a Hungría y
montaron. Hombre, de Budapest a Moldavia hay un cacho.
Bueno, pero al menos no la grabaron en yo qué sé, en Chicago, en un almacén, ¿sabes? Que es lo que me esperaba yo, las cosas como son. Pero bueno, al menos es de estética europea, podríamos decir, de ese rollo. Bueno, director Nick Matthew. He mirado quién es este señor. Ya, os lo resumo. No pone nada en IMDb, no sabemos quién es imposible rastrearlo. Ha hecho esta película. Está bien, a mí yo creo que no es un mal trabajo de dirección, o sea, las cosas como son. En general, no.
Hombre,
no.
Es un poco nulo, que tampoco es que pues, es la peli de encargo.
Sí, o sea, sí, no.
Es que tampoco... una película correcta.
Ya está, sí, ok, ha hecho su trabajo, venga, vuelve otra vez al cajón. Bueno, y ahora con los actores sí que ya podemos explayarnos un poquito más. Tenemos a James Batch Dale, porque vaya el nombre tiene este señor, que es el prota, sí podríamos decir, que lo tenemos en películas, lo que comentábamos off the record, ha hecho un montón de películas chulas, de secundario principalmente. Lo tengo aquí en Infiltrados, en 13 horas los soldados de no sé qué, Guerra Mundial Z, Iron Man 3, que en Iron Man 3, tú me lo has comentado, Mickey, que es el que va rapado.
El calvete
sí, malo, sí. El mano derecha del malo.
El que pilla la armadura del Iron Patriot que se lo mete en el Iron Man.
Joder, no lo parece, ¿eh? Para nada, tío. Pues hace, pues mira la.
Sí,
la
no, tiene, pues justo cuando empezaba la peli he dicho, coño, este es el de Iron Man.
Joder, pues yo no,
lo primero que vi,
no lo identifiqué, tío, te lo juro. No lo identifiqué para nada, tío. Pero sí.
Yo estoy como Mickey, me paso igual.
Sí, joder.
El tío este.
Tiene pelo.
En realidad tiene pelo, me han engañado. Bueno, pues tenemos este actor.
De Moldavia se ha ido a Turquía.
se dio un paseo ya que estaban por allí. Bueno, tenemos a este señor. Después pasaríamos a Emily Mortimer, que vendría a ser la agente de la CIA. A ver el nombre aquí.
Ya sé que me suena. Está Pablo Goya. Fue y los Madison. De la hora charante le dieron por culo todo el rato. ¡Mortimer!
Ah, sí. Joder, me jodas.
Tío. Sí, sí, sí. Porque hizo una película española.
Madre
mía. O sea, participaba en una película española y, bueno, todo el rato. ¡Mortimer!
¡Fire! Joder. Bueno, estoy viendo que apareció en... A ver si la encuentro, tío. En Mary Poppins, pero no es la protagonista, ¿o sí?
No, es Poppins.
Vale. Nada, sale en Match Point y sale en Transiberia, ni Lara es una chica de verdad. Pero estaba porque curiosidad quería saber si era... No, la misma. O sea, es otro personaje. Vale, ya me parecía a mí que no me cuadraba. Pero bueno, tenemos esta actriz. Después tenemos a Bruce Greenwood, que hace del general Orland, que vendría a ser otro actor también, típico actor de pelis secundario, o sea, de secundario de muchísimas sí. Pelis, Star Trek, y sale un montón aquí, Star Trek, 13 días, Yo Robot, de Star Trek, la segunda de la nueva generación de Star Trek, así que hace de Capitán Pike, puede ser que hace de Pike, ¿no? Sí, ¿no? Ahora me he metido en un jardín yo solo, que te cojones.
Sí, sí
es Pike, ¿no?
General
vale.
Pike.
Vale, pues eso.
Pike, el de Buffy.
Bueno, pues... vale, ya está. Ahora estaba revisando cosas tuyas. Y después tenemos a Max Martini, que es el de Pacific Rim. Ya está. Sale también en Capital Phillip, en la unidad, en la otra de 13 horas los soldados. Está, ya por curiosidad. Porque le he visto que sale...
Que está más joven que Pacific Rim, ¿eh? Es jodido la cosa.
Sí. Los 13 horas los soldados...
Cuando le he visto hasta que no se ha embarrado, no he dicho, ¡ah, coño! ¿Qué es este?
Sí. Bueno, está más, sí. Bueno, será la caracterización, a lo mejor. Como en la peli va siempre con la puta armadura, en la de Pacific Rim, la armadura de conductor de Jaegers. Bueno, pues aquí tenemos... esto ya está. Ya es que hay poca cosa más que rascar, las cosas como son. De estos actores, pues ya son actores ya... El típico saco de actores que tiene Netflix un poco allí para... necesitamos actores, venga, va, sacamos del saco. Y bueno, ahí están. Tampoco hay
si,
nada.
Si no se le escuela a Adam Sandler, van bien.
Joder, sí. Bueno, vamos con la puntuación de IMDb, que muy bien por mi parte, la acabo de cerrar. Pero bueno, ya me acuerdo.
6,3.
Un 6,3. Ahí está, gracias, Semi. Y vamos con la puntuación de. Bueno, no sé, bueno, ahora avisaremos si estamos de acuerdo o no. De nuestros Patreons, que es más baja, es un 5,2. Así que a nuestros Patreons no les ha gustado tanto. Bueno, vamos a comentar.
No se merece tampoco, pobre.
Sí, yo tampoco. Yo creo que un 6,5 es. Sí. Bueno, vamos.
No es denotable, pero...
Vamos a hacer nosotros nuestras opiniones rápidas y ya está. Venga, a ver, chavales. A favor, en contra, me deja frío y comentad un poquito la opinión de vuestra sobre la película. Empezaremos por Semi.
Yo estoy a favor.
¿Puedes comentar algo más si quieres o simplemente?
No,
es muy lacónico.
Estaba mirando una cosa y me empana un poco. A ver, yo estoy a favor. Me recuerda mucho a una película de Día de Oscuridad o algo así, no recuerdo.
Sí, es que yo cuando la empecé a ver pensaba que era eso.
Que lo pasa que bueno, en vez de ser...
Que también están en Rusia.
Sí, son... Lo que pasa es que en esa zona alienígena, no tal, pero es un poco ese mismo rollo, que de hecho la otra peli es del actor de Takeshi Kovacs, el de la primera temporada. Y sí, le debo reconocer que me moló, o sea, es decir, la otra me pareció interesante y está pues un poco en la misma línea. Aquí, bueno, tienes el tema de militares y tal, que está bastante chulo, y a mí, no sé, a mí me ha molado. Un 6,3 me parece poco.
Sí.
No, tampoco te digo que sea un peliculón, mucho más, ¿no? Pero un 7,5.
Tony, venga.
Yo le daré un aprobado, justico. Bueno, justito porque es palomitera, la típica película así americana de disparos y esto. Pero que está bien. La verdad es que la primera vez que la vi, debía ser un poco tarde y no me gustó nada. Recuerdo que te lo comenté y tú me dijiste que no, es más buena. Y ahora que la he vuelto a ver... La verdad es que está mejor de lo que pensaba, sí, es entretenida y tiene su rollo tecnológico que mira, la rellena, está bien, no está del todo mal.
Miki.
A ver, está bien, yo es verdad que me deja un poco frío, pero no creo que se merezca un 5,5, yo creo que 6,5, bien. Es una película efectista, que tiene sus dosis de acción, tiene su trama y su investigación, que el protagonista pues llega a las conclusiones como llega, de aquella manera, pero digamos que tiene, a mí lo que me ha molado de la película es que tiene como diferentes momentos en los que se te va planteando hipótesis de lo que está pasando, un poco lo que dice el protagonista al principio de la película, y ves cómo él las va descartando, no sabe muy bien cómo, pero bueno. Bien, la peli tiene como su trama de investigación y está guay. Verdad que es un poco atropellada, como gente que se va de misión, es un poco alien mal, bueno, aliens.
Bueno,
se encuentran a uno ahí herido, todo sale mal.
Típica película, yo iba a decir que a favor también. Que no es un super peliculón, pero que es una película más que entretenida y para el que le gusta ciencia ficción, interesante. Y que lo que tiene es una película de operaciones especiales, como Ali, lo que tú dices. Es un equipo de pocas personas, de 15, ahí son, no sé si 15 o 20, no son muchos más soldados, que tienen que ir a investigar una movida, que digo, es una trama muy parecida a Ali y pasan cosas. Y ahí se lía la de Dios y de repente se encuentran atrapados. Es que y...
Cuando los los tanques faltaba alguien diciendo Game Over Man, ¿sabes? Es la misma puta escena que Alien, salen una mina random y se quedan ahí jodidos.
Sí, sí, es que te digo, tiene
bueno, los bichos tienen la decencia de solo con un bicho.
Se te corta un poquito, Miki. Por lo que decía, yo a favor y que es una típica peli de operaciones especiales en la que de repente se lía parda y tienen que salir como puedan y lo acaban solucionando. Bueno, en este caso se acaba solucionando a lo equipo A un poco... Bueno, después lo hablaremos, que va ahí va a tener un rato de salseo seguramente. Leo lo que digan los Patreons, venga. Es un 4 porque es un 4, pero se merece un 8 por la fricada de guión que tiene. Hasta que aparecen los tanques y van a recogerlo, me parecía interesante. A partir de ahí pierde toda la gracia y se convierte en una americanada con el científico que deja el equipo A por los suelos a la hora de improvisar. Me gustó bastante para ser una película de categoría B. Bueno, no sé si yo la metería en un categoría B. Es un tópico detrás de otro. Podían poner espectros de condensado de Bose Einstein como podían poner galletas de chocolate. Y encima ni se me ha hecho entretenida. Peli más que correcta, entretenida. Parece que va a ser la peli de militares de terror y hacia el final cambia más peli más ciencia ficción. Aunque me falta un poco de mala leche al final. Bueno, pues poco más que comentar, la cosa como son. No sé si queréis comentar alguna cosa, si no vamos con el aviso de spoiler y repasamos la peli.
Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoilers.
Pues hecho el aviso de spoiler, vamos a repasar esta película, Espectral. Voy a decir, empieza con los créditos.
¿No vuelves a hacer el chiste?
Evidentemente, sí. Esta película es espectacular. Es un chistaco. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido porque esta película, como hemos dicho al principio, es una película palomitera. Tampoco tiene una profundidad que vayamos aquí a discutir tres horas, creo. Bueno, empieza la película, que es donde viene, empieza ya un poquito el gancho, que es que tenemos a un señor solo, combatiendo, huyendo de algo, al parecer. No sabes si son los enemigos o no sabes qué está pasando. Y yo supongo que lo dejan a propósito así como un poco misterioso. Pero es un tío con operaciones especiales que, pues huyendo de algo, no sabemos si el enemigo, entra dentro de una especie de construcción, de búnker o algo así, en el que hay gente muerta, que ya le ves algo extraño. El tío se queda ahí como flipando, ¿qué coño está pasando aquí? Y de repente, como no se ve nada, pues se ponen las gafas, que parece que son visores nocturnos. Pues bueno, más adelante descubriremos que no es exactamente un visor nocturno, sino que es algo más. Lo llaman visores multiespectrales. O sea que ahí tenemos la primera Infinity en la frente. Y el tío lo que pasa es que se encuentra, cuando se pone los cascos, ve que una especie de figura rara, ¿no? Y que como un fantasma, vamos a decirlo así.
Un teo.
Sí, tío. Ves un fantasma. Y el tío, claro, se queda en fantasma, se queda flipando. Y de repente, no sé si le dispara o no le dispara, pero de repente, pues el fantasma se abalanza sobre él. Se abalanza sobre él y, digamos, que impacta contra su cuerpo. Se queda el tío muerto en el suelo. Lo ves perfectamente que se ha quedado muerto en el suelo. Y mola, o sea, la escena está guay. Y de repente, para, ya hay el crédito. Espectral. Y dices, hostia, ya. Yo creo que. Cuando ves eso, dices, joder, mira esta película. Esto tiene pinta de molar. Entonces, bueno, efectos especiales y tal. Y bueno, y empieza ya un poco guay. Y ya saltamos a nuestro protagonista. Espérate un segundo, se me ha quedado atascado el.
El amigo de Tony.
El amigo de Tony. Tenemos al protagonista. Sí, el autista.
El autista de Amelie.
A ver, bueno, vamos a comentarlo. El problema de este señor o de este personaje es que lo han pintado como que es el típico científico que sí. No lleva bien la relación social.
Bueno, tipo... pero el tío es un puto máquina. Ahora ya entraremos. Claro, es el tío sabe
como,
todo.
Como su máquina compensa de alguna manera. Pues le tiene que fallar algo, ¿sabes? Entonces, pues le falla
sí,
pues eso, le, el ámbito social.
Como le falta el nervoso. Yo no creo que. Yo no creo
sí,
que.
Pero el guión no te deja llevar sí, eso.
Yo
eso,
tampoco.
No es la actuación de él.
Yo creo que. Yo creo,
sí,
y,
sí.
Y tampoco creo que sea la actuación. Yo creo que el tío es. O sea, el tío es un científico de la hostia, porque vamos descubriendo a lo largo de la película que el tío ha inventado 50.000 cosas, que es como el puto científico supremo que tiene ahora mismo el ejército americano, porque el tío ha inventado el robot ese super guay que parece un remoto, las gafas multiespectrales, el rayo láser ese que congela...
Bueno, ¿sabes? Bueno, solo no, lo ha hecho un equipo, pero sí.
Bueno, pero es el jefe, pero genio, es que después cuando están en combate, sí, el tío mantiene la calma como
cinco,
si fuera...
A los cinco primeros minutos... Ya le surge el dilema de si está haciendo armas para los militares. Venga,
pero. Ah, sí, eso sí. ¿Cómo se dice? La moralina esa es como. Venga, hombre, tío. Me estás diciendo ahora que. ¡Ay! Estáis usando
mi. DARPA,
sí,
de rollo,
y el tío además está haciendo un láser que funde el metal, no sé qué polla, y dice. ¡Ay, pero esto no lo vais a usar como arma! Y es como, venga, hombre. Gilipollas. ¿Para qué cojones te crees que estás trabajando? Es un normal. Bueno, vale. Ahí te compro que es un poco imbécil.
Lo que está haciendo de primeras es protección. Es decir, está haciendo las gafas, las armaduras y tal.
Y, y todos sabemos
necesariamente un arma.
Que los americanos nunca usan las cosas como arma.
Sí, bueno.
Bueno, es igual. Básicamente vemos al tío, pues eso, que llega a su laboratorio, que se ha ido a buscar no sé qué pollas a un vertedero, pero bueno, va, lo dejamos ahí, que no sé qué material dice que es, pero que es difícil de encontrar, pero aún se puede encontrar en los vertederos. Entonces ya presupones que debe haber algún tipo de guerra, algún tipo de catástrofe de algún tipo, y entonces pues, la humanidad da la sensación de que
está un poco jodida, ¿no? No es el día de hoy con la... Bueno, iba a decir, jodida como el día de hoy. Pues, pues igual,
para
sí está.
Los que escuchen, para los que escuchen esto en el 2024.
Cuando escuchen esto en el 2024.
Yo de aquel rato me voy al vertedero a coger un par de cosas.
Claro. Acabaremos el 2021 todos en los vertederos cogiendo cosas. Pues, pues igual es súper súper realista la película. Pero básicamente algo ha pasado. Tampoco te explicaré una mierda, pero da la sensación de que la humanidad no está bien. Igual que ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el tío ya empieza a tener la moralina y tiene ese momento un poco que vienen los militares a comprarle el super láser de la hostia, que ahí, pues,
que funde hielo.
Sí, que funde hielo al momento.
Para los cubitos.
Bueno, sí, sí.
Para los cubatas y eso.
Eso para ir al ¿cómo se dice? Al Polo Norte a hacer misiones, pues mira, va fundiendo el hielo con el láser. ¿Sabes? Para otra cosa no sirve.
El cambio climático no se da suficiente prisa, ¿sabes?
Sí, sí. Vamos a hacer un láser para fundir los casquetes. Bueno, y tenemos aquí... Bueno, básicamente llega el jefe de... El que viene a ser el jefe del equipo de investigación. Digamos, el jefe supremo. Y le dice que bueno, que hay un problema... Han tenido un problema, no le puede explicar el qué. Que hay un problema con un visor y que tiene que ir a Budapest, ¿sabes?
A Moldavia,
vale, sí, que Budapest es donde se grabó la
película. Asesinado, capital de Moldavia.
Pues se tiene que ir a Moldavia, a otro país a tomar por saco, ahí donde está el ejército americano en un conflicto de la hostia, típicos conflictos los que están los americanos allí por los LOLs, ¿sabes? Que tampoco te lo explican, pero bueno, están allí, ¿sabes? Haciendo...
No hace falta especificar.
Sí, haciendo de americanos, que es lo que hacen siempre.
Sí, entonces, es verdad que siempre están ahí.
Sí, sí, claro. Entonces están ahí dando por saco y haciendo sus cosas y combatiendo en una especie de guerra civil o no saber muy bien el qué, y
sí,
bueno...
Pero se ve un poco, es claro, como que ha habido un régimen sí. Chungo, ¿sabes? Se ve como una bandera en este mundo.
Sí, teóricamente es como que los rusos... Es una especie de comunismo extraño, y Moldavia se ha hecho independiente. Dice que están al borde de la guerra civil.
Sí.
Se supone que Moldavia se ha hecho independiente de Rusia y... Bueno.
Sí, pero no, dice que sea comunismo, no tiene por qué ser comunismo. Dice que es un...
No, dice comunismo, pero... Pero
no explicar nada.
Pero dice Rusia, ¿no? Moldavia.
Sí, dice Rusia.
No, yo también pensaba que era anticomunista, pero he estado mirando la película, filtrando eso, a ver si lo he encontrado, y no creo que no lo dicen.
Dejan,
en
que sea, no, que pero lo que dice
fascista,
lo que,
es
lo que dice Emi, que lo dejan entender porque al final da igual. No se está sin trupe. Dejan entender. Y tú interpreta lo que tú quieras. Tú puedes interpretar que es un régimen tipo fascista o un tipo comunista. Es un régimen y punto.
Sí.
Típico régimen que puede invertir un montón de millones en hacer, pues, por lo bueno, ya, esto ya está libre de spoiler, en hacer lo que hacen, ¿vale? Entonces, el tío llega allí, el general le dice, mira, esto es lo que hemos grabado, y le empieza a enseñar imágenes de diferentes visores en las que, joder, pues hay como figuras raras, los fantasmas que hemos visto al principio, pues salen en un montón de imágenes, en un montón de grabaciones. Y el tío acaba diciendo, bueno. Entonces, es una reunión con el general y la encargada esta de la CIA. Y básicamente, pues un poco ahí le fuerzan diciendo, dinos que esto es un error y no, o que es un termótico, porque dan por hecho que ellos que es un termótico. Que han descubierto, este régimen ha descubierto un sistema de camuflaje de la hostia, ¿sabes? Y que es un termótico. Y es como que le fuerzan un poquito a decir, no, tú di que es un termótico y así ya podemos seguir dándonos hostias y no pasa nada. Y él te dice, no, es que no puedo confirmar esa hipótesis porque no me parece que sea un termótico. Y ahí ya tiene ahí... Pues es un momento en el que el científico pues tiene que ir, lo que dice Miki al principio, tiene que ir descartando hipótesis. Dice, no, esto no puede ser por esto, esto no puede ser por esto. Y el tío se tira toda la película descartando hipótesis. Que vamos, hasta que no ve físicamente lo que es, no sabe lo que es, básicamente, creo. ¿Sabes? Porque no lo descubre en ningún momento. Simplemente hasta que van a la base de los malos y descubren lo que es, no saben lo que es. O al menos sí, es como lo veo yo.
Analizando cómo se comportan, de qué está hecho.
Sí, pero realmente no lo descubre él. Sino
lo descubren
cuando llegan allí y entonces ya lo saben. Bueno, pues entonces, como dicen, bueno, pues lo que vamos a hacer es, tenemos que ir a hacer una misión a rescatar a unos tíos que se han quedado atascados por allí pues en una casa, en una de las misiones, y no han podido sacarlos ni los podemos extraer, pues vamos a ir a extraerlos, y de paso vamos a montar una cámara de estas multiespectrales, pero en vez de ser una cámara de casco, pues es una cámara de la puta hostia, que graba con una calidad 4K de la hostia, y se la vamos a montar a un tanque y tú vas grabando las movidas, por si sale algún bicho, lo podamos grabar con una cámara buena y no con las cámaras del casco. Bueno, aquí es donde ya conoce al de Pacific Rim, lo vamos a llamar así, y al resto del equipo.
Sí, es el coronel DJ Sessions.
Sí, es el teniente no sé qué pollas, pero bueno, es igual.
Sessions se llama.
Sessions, tío, o sea, DJ Sessions. Y bueno, conoce al típico equipito de pros, que lo van a acompañar y que lo van a, entre comillas, a proteger. Pero bueno, esto ya son todo clichés típicos de operaciones especiales, básicamente, creo yo. Oye, vas a quitar la ametralladora para poner una cámara. Y aquí es que el tío tiene una actitud súper rara. Porque tú, yo entiendo que tú digas que el tío parece autista. Porque el tío tiene una actitud... O sea, para ser un no tiene actitud de científico. Tiene actitud de pro, de ser como una especie de ex-militar, que el tío ya está un poquito de vuelta de todo y a lo mejor es por eso que da esa sensación un poco extraña. Porque el tío no tiene miedo de nada, el tío mantiene la calma más que los militares, ¿sabes? Y es que dice, qué cosa más rara, ¿no? ¿Sabes? Yo estoy ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes? Que
es
no sé.
Es raruna. Yo he conocido gente así, es verdad, pero... que además era de la carrera, gente así muy loca, que al final... en serio, en la universidad encontré unos cuantos así, que eran así, así sí, muy locos, que eran putos genios.
Se graban con una ballesta en su casa y dicen...
estos, no, es que eran putos genios, en serio, que el tío, hacía el típico chiste de joder, este no sabía resolver la integral doble, que no sé qué, que yo me quedé, este me está hablando en chivo, y le hice la gracia, y decía, qué tonto,
te apuñalaron el cuello,
Sí, sí, yo diciendo, vale, sí, hijo, qué tonto, no. pero al final el tío, pues, tampoco sacaba muy buenas notas.
Pero te digo que no tiene sentido, porque, o sea, el tío da la sensación de que es un puto genio. Pero da la sensación, o sea, a lo mejor lo que pretendían era que pareciera un genio así un poco autista y un poco raruno, y en realidad lo que pasa es que el tío es como super pro. El tío no se pone nervioso, ahora lo he visto que, o sea, la escena en la que ya han entrado en la casa y para extraer al otro equipo y ya encuentran a todo el mundo muerto, y es el tío el que va diciendo, ponete esa cámara, fíjate allí, y ahí dicen, joder, el tío es que es la puta hostia, ¿sabes? O sea, da la sensación de que sea tonto, da la sensación de que es súper pro el tío, de que sabe mucho.
Es el súper científico, el investigar está por encima de todo. Yo lo veo más en ese
film. Es el
típico tío que...
Pero incluso cuando...
Que hace las cosas porque las tiene que hacer, porque él ha ido a observar y su trabajo es observar y va a observar porque lo tiene que hacer.
Sí.
Es decir, si huye no estoy viendo lo que tengo que ver. Al final es un... Yo creo que es más ese rollo que el tema ese que dices tú de que sea un ex militar, esté preparado, ¿no? Es simplemente es el tío, el científico, el super científico.
Sí, pero bueno, ahí...
Sí, no, ahí esa tendría, es la idea. Yo creo que es así como lo querían enfocar. Lo que pasa es que queda... Para queda mí raro. Queda un poco
yo también,
raro, un poco yo
corto. Creo que queda poquito, raro. Creo que da la sensación de que es un poco Asperger o algo así, ¿sabes? De que... O sea, que es verdad, o sea, que queda como se centra en ello y porque las películas hacen eso, se centra en eso y se olvida del mundo, ¿sabes? Entonces da una sensación súper rara, sí, las cosas como son, da una sensación rara. Bueno, claro, pero bueno.
También puedes estar buscando esa sensación en el personaje.
Sí, pero a mí la sensación que me dio era de que te estaban vendiendo una especie de super pro militar que llega allí, las operaciones especiales lloran y están ahí puteados y yo más tranquilo que más ancho que largo. Porque la investigación acaba cuando tienen que huir. A partir de ahí ya no hay investigación hasta que huyen. Y ahí el tío sigue manteniendo la calma. Entonces te digo, no sé, es rara, pero es igual. No vamos a centrarnos tampoco a perdernos mucho en esto porque, bueno, ahí compro tu argumento. Bueno, pues el tío llegan allí y descubren que, bueno, ven que todo Cristo está muerto y el único que no se ha muerto es un, bueno, es el, no sé si el, uno de los mandos de esa unidad que estaba en esa casa, y es porque se ha, bueno, eso lo descubren después, pero porque se ha escondido debajo de una bañera. ¿Y qué pasa? Descubren que la bañera es cerámica y que, bueno, pues eso es una cosa que ya se descubrirá después, por si me olvido, que es una de las cosas importantes, que es cuando mucho más adelante relaciona el tema bioeléctrico con estos seres. Y bueno, pues una vez que han descubierto este, pues siguen investigando a ver si encuentran más cuerpos y ver qué ha pasado con el resto de la unidad, y es cuando pues aparece uno de los fantasmas, lo vamos a llamar hasta que lleguemos al final, y se empieza a cepillar a tu puto dios, ¿sabes? Porque
usa espectro.
Espectro, venga. Y
jugando con el título de la peli, coño. Es que...
Y además son espectaculares. Venga, vamos. Esta va dedicada a Mickey. Bueno, pues básicamente el espectro se cepilla todo Dios y aquello no hay quien lo pare, ¿vale? Porque básicamente es un fantasma, es un espectro transparente, pero cuando golpea a un humano, pues el humano se queda ahí como tieso, ala, muerto. Y él pues se cepilla todo Dios. Cogen los jeeps en los que venían, bueno, que no son jeeps, que son una especie de super tanques super guays, con ruedas, y se van cagando leches. Cuando... ¿qué pasa? Lo que decía Mickey, que justo cuando empiezan a huir, que ya, bueno, ya deberían volver a la base, se meten en una calle que a lo mejor no debían haberse metido y explotan la mina. Todos los tanquecitos estos vuelcan y ala. Y de repente se encuentran una unidad muy diezmada, todos, la mayoría, algunos heridos, y se encuentran en una
fábrica
por ahí, que es la primera que encuentran, y se encuentran en esa fábrica. La casualidad, voy a seguir avanzando, que cuando... Que están allí dentro, encuentran a un tío que no es de la unidad, pero está con ellos, que no sé de dónde cojones sale, sinceramente, porque no es el, tío que encuentran debajo.
Lo que yo he entendido...
De uno de los tanques, ¿no?
Sí, estaba dentro de un vehículo.
Ah, pero es que dice,
pero como estaba con la radio, no se ha enterado de nada. Bueno, aparte de los gritos y la muerte y eso, pero no.
Pero es súper raro. A mí eso...
Es un poco raro, ¿eh?
Hay un fallo de guión. Vosotros, yo que sé, sabéis cuál os digo. Yo es un tío que de repente aparece y le dicen, ¿tú de qué unidad eres? Y el tío, yo qué sé, como diciendo...
Es el chino.
Sí, el chino. Y de repente, claro, aparece y da la sensación de que se lo han encontrado. ¿Sabes? En la fábrica.
Parece que viene de otro sitio, pero yo, por lo que yo puedo entender, estaba en otro vehículo. Y manejando la radio de otro vehículo.
No, yo...
De los que...
A mí... el prota está en un vehículo y otro vehículo está como con la unidad.
Sí, hay tres o cuatro vehículos en teoría, ¿eh?
Hay tres o cuatro. Claro. Pero no tiene sentido que se sorprenda, bueno, de que está con ello, que diga, ¿de qué unidad de tele? Si es como, pues no lo sabes, si hay 20 tíos, ¿sabes? No sabes de qué unidad de tele.
Es raro.
O sea, queda raro, pero bueno, es igual. Eso es un fallo de guión un poco extraño, no sé. Pero yo me acuerdo que lo eché para atrás y dije, uff, me quedé un poco extraña. Digo, ¿esto qué ha pasado? Pero bueno, es igual.
Bueno, eso es como, como cuando hace la explicación de la misión, que está el general, el teniente, y esta escuadra, que es la que sobrevive, curiosamente, y no está nadie más. Y en teoría han muerto 18, esos 18 también deberían estar, bueno, pues, pero como se ve venir eso, que no...
Eso es muy Infinity, tío, es una tropa comodín.
Sí. Sí. Pero bueno, claro, sí.
Se miran todos, oye, ¿tú de dónde has salido?
Pero bueno, vamos a decir que la película tiene muchos deus en máquina, las cosas como son, ¿eh? O sea, el guión en general, sí. Yo creo que está guay, pero tiene unas cuantas, ¿eh? De cositas.
Cositas, así, sí.
Cositas tiene alguna rarita. Pero bueno, básicamente están en la fábrica y se dan cuenta, porque ya encienden la cámara y tal y cual, y ven que los espectros no pueden entrar en la fábrica, porque chocan contra una movida que hay en el suelo y como una especie de línea negra que hay ahí como de polvo, y los tíos chocan y dicen, joder, ¿qué ha pasado aquí? Y empiezan a investigar la fábrica a ver qué pueden, como ven que están a salvo, en teoría, o al menos parece, porque yo no, que yo sepa, no le dan la vuelta a la fábrica a ver si esa barrera cubre toda la fábrica. Sí. Pero bueno, supongamos que sí.
Han pensado que pueden saltar ese.
Claro, claro. Y tenían pensado eso, que es lo que pasa después, pero bueno. Entonces, investigan toda la fábrica y ahí descubren a unos chavales que estaban allí escondidos. Que bueno, que estaban ahí escondidos, no sé qué comerían ni beberían, pero lo dejaremos estar. Y bueno, que habían conseguido sobrevivir un poco a la guerra y al ataque de los espectros. Entonces, pues ya tener la escena aquí que un poco se reabastecen y descansan una noche, por lo que da la sensación, esperando.
Demasiado bien están los chavales después de pasar una guerra, sí. Y de unos espectros, ¿sabes?
Los espectros y que el padre muere y lo tienen allí en una cámara, en un rincón, ¿sabes? Sí. Que dice...
Sí, los chavales lo tienen bien puesto, desde luego.
Una cosa, el chavalín está ahí y no le gusta que el soldado hable de los armas. Sí. Tío, pero tienes a tu padre muerto aquí. Hay espectros que os acosan. No digas la palabra fantasma, chaval.
Sí.
El chaval en ese momento no sabe que su padre ha muerto.
Eso te iba a decir.
Que lo comentan.
Y la niña lo coge, lo trae desde fuera de la fábrica, lo esconde dentro y lo sube en la camilla. Pero bueno, otro tema de guión de esto que dice, espérate, esta es una película, vamos a ver, es una película de, si la ves y no piensas y simplemente comes palomitas con el cerebro desconectado, vas a decir, ostras, esta, claro, funciona muy bien. A la que te pongas a examinar, te digo, tiene muchos pequeños fallos de guión que es lo que hace que la película no sea redonda, ¿eh? Porque este tipo de tonterías... Ah, es que la niña, sí, lo trajiste tú hasta así, dice la niña, sí. Y dices, vamos a ver, este señor pesará 80 kilos y tú pesas 30.
Por lo menos.
Pero bueno, es igual. Entonces, bueno, ahí tienen que intentar huir. Y la manera de huir es, bueno, pues tienen que venir a buscarlos en helicóptero. Y ahí pierden un montón de tiempo, pues buscando la manera de hacer, de huir y de no huir y no sé qué. Y justo antes de que lleguen, resulta que se dan cuenta de que lo que has dicho tú antes, que los espectros pueden saltar ese muro que descubrimos que lo ha puesto el padre.
Hombre, en esa escena se convierten en los bichos de Yo, Robot, no me jodas, que sí. Es cosa más fea.
Sí, se les ve un poquito, como ya lleva la cámara, ya se les ve un poquito. Pero bueno. quitando los fallos de guión, que ahí tiene, y de repente los espectros empiezan a poder saltar y los atacan, y entonces tienen que huir por patas, y en ese momento le dice el niño, ah, pues por aquí podemos huir perfectamente, que también ahí es como va.
También, también está el tema de que, si os fijáis, al principio de la película, como que hay un espectro, oh, ha salido de rebote en una esquina de un vehículo, un solo, sabes que los encuentran como sí. De rebote en las imágenes, pero no están haciendo nada. No están jodiendo al personal, no. A duras penas. Y de pronto hay un montón, cada vez se va multiplicando, te das cuenta. Bueno, sí. Esto es típico de película.
Y cada vez atacan más y son más chungos. Sí, sí.
Son más agresivos y más sí. No sé qué, bueno.
Bueno, y aquí tienes, aquí, bueno, y ya está. Si ya llego aquí, ya desconectado el cerebro, perfecto. Todo lo que viene ahora tira de puta madre. Y es básicamente, pues los tíos huyen, porque el niño les ha dicho, podéis huir por ahí, perfecto. Casualidad, que es donde que pueden llegar al punto de reunión que han concertado para ser extraídos con los helicópteros. Y bueno, y en la huida es huyendo, perseguidos por los espectros. Resulta que los tíos han fabricado granadas de láminas de hierro, porque lo que os digo, los tíos son bioeléctricos y son sensibles a las movidas tal, bueno, lo que sea. Entonces se quedan atascados y han hecho granadas de esto y empieza, bueno, un combate que está
les
guay.
Les molesta.
Está guay, sí, les molesta un poquito. Y está guay, ¿vale? La escena de la huida está bien hecha, yo creo que está guay, ¿sabes? Es bastante espectacular.
Está guay, pero los tanques, no sé de qué están hechos, pero...
No, de cerámica, ahí lo dicen, ¿eh? Porque el blindaje de los Abrams es cerámico. Y lo dicen.
Es cerámico, pero no es 100% cerámico.
Ya.
Los meten de hierro, digo yo, y son jauras de Faraday, pero bueno.
Bueno, es igual, que no... A ver, vamos a desconectar el cerebro, vamos a seguir pensando.
No, lo desconectas demasiado. La primera vez que lo vi yo también me quedé un poco así. O sea, el espectro
sí.
Coge, se mete dentro del tanque y se los carga todos, ¿vale?
Claro, pero no
tiene
puede.
Que pegarle esa sacudida.
Pero no puede, pero eso. No puede.
Es que no entra en el tanque, es precisamente lo que dicen.
Claro.
Si él hubiera podido atravesar el tanque, como atraviesa las paredes y cargas a los de dentro...
Además lo dice
terminado intacto.
Lo dice justamente, sí, lo dicen de forma...
Como es de cerámica, no puede atravesarlo y cargas a los de dentro, lo que hace es reventar la hostia.
Reventar los guantazos, sí.
Es que no... Vale, venga.
Sí, no, pero es así, ¿eh?
Bueno, lo mismo podría haber hecho con la bañera, pero no lo hizo, ¿sabes?
Sí.
Ya, es eso. Son estas cosas. Da igual, es verdad.
Que sí, que si nos ponemos a mirar, que no se sostiene. La puta película tiene un montón de fallos de guión de este tipo, pero un montón. Pero tienes que verla porque es bonita y espectacular. No, y sí, esta escena mola un puñado, pero pues los tíos.
Es verdad que mola
también
mucho,
es cierto que la bañera no es una amenaza y el puto tanque está disparando. Sí. Porque como se han comunicado, pues, saben que disparar.
Que no es una amenaza.
La bañera.
Es que estoy viendo la escena ahora donde... Ah, vale, mira. Aparte de la escena, ahora que está hablando del tanque, justamente lo que pasa es que uno de los espectros, lo acabo de ver ahora, que el tanque también lleva una luz que ilumina los espectros, que eso... Oye, vamos a ver. Se supone que lo ha traído el tío, que ha cogido su cámara y se la ha llevado, y el tanque ya aparece con una luz que ilumina
los espectros. No, porque sí, bueno, le dice cómo hacer el lanzataque. Me llama y dice, tienes que meterle... Yo te digo cómo qué cables tienes que
bueno,
poner.
Bueno.
Y yo pensando,
con
un cacharrito, ¿no? Sí. Pero viene con un puto deflector.
Sí, pero vale, pues ha llevado para todo... Sí, claro, un deflector gigante, que es mucho más grande que la cámara. Bueno, es igual. Y aparte, otra cosa. Se supone que la cámara graba y el tío la modifica para que proyecte. Y entonces, y el tanque ya proyecta, ¿me entiendes? O sea, vale.
No, bueno, porque han cogido un poco, lo han tuneado para que en vez de hacer una luz normal, hace una luz con la frecuencia que necesita.
Le han puesto luz negra, ¿sabes? Una bombilla de luz negra. Y se da cuenta.
Es el tema de siempre de las películas. Se lo han montado en media hora esto, ¿no? Esto es pim pam pim pam, lo de siempre.
Lo del equipo A.
Línea de código, ya está.
Lo del equipo A lo vamos a ver después. Vamos olvidándote, puto fallo, que no vamos a seguir en ningún puto. O sea, iba a durar esto cuatro putas horas. Vale, básicamente, pues por magia apareció el tanque con un proyector. Pues como ellos lo han perdido por el camino, o se le rompe por el camino, hay que ver a los fantasmas y para poderlos ver, pues el tanque viene con puto reflector y punto. Ya está, no le discutamos más.
Entonces, se agradece porque mola más la
cena. La cena es la polla, visualmente es la polla. ¿Qué pasa? Pues aquí se ve, el que lo acabo de puesto en pausa, que es que el fantasma, bueno, el espectro, intenta atravesar el tanque y se pega contra el tanque y lo levanta. Y el fantasma se queda como mirándose las manos, diciendo, hostia, no le podía atravesar. Y de repente se como cabrea y hace la forma de como cabrea y de repente empieza a reventarlo a hostias. ¿Sabes? Empieza a hacer el burro. Bimba, bimba. Es espectacular. ¿Sabes? La verdad es que eso está súper guay. Pero bueno, ves a los... Es que no sé, bueno, es que no quiero entrar en fallo de guión. Básicamente porque hay soldados disparándoles, que es como, hola. Si ya sabéis lo del foco, pues ya también sabéis que no los vais a poder matar. Pero bueno,
sí, corriendo hacia ellos.
Sí, corriendo hacia ellos en plan tal. Pero, y los espectros han ignorado, digamos, sobrepasado a los protagonistas y al pequeño grupete que queda de vivos, que se han quedado ahí. Y hay una muerte súper innecesaria, ¿vale? Que no sé si es para añadir dramatismo o algo, que es que el niño empieza a correr. Y los fantasmas lo matan. Que dices, vale, perfecto, pero no sé. Es muy gratuita la muerte, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno. No,
se acaban de morir 40 soldados también. Es por intentar sumar, pero...
Sí, pero no, no era necesaria. O sea, no ya hay dramatismo suficiente. Yo creo que tampoco era... Sí,
bueno, es ver sí. cómo el niño va a buscar el colgante del padre.
Sí, pero porque lo...
Es el recuerdo y, bueno, pues muere, pues...
Para darle...
Un poco de drama... tienes más empatía con el niño que con los soldados random, ¿sabes?
Supongo que será por eso, pero vamos, realmente tampoco hayas empatiza con el niño una barbaridad como para que te pongas.
No, bueno, pero más empatía siempre vas a tener con un niño que con un soldado.
Y claro, bueno, no tiene sentimientos.
Es que, o sea, que me está pasando con esta película, que la estoy viendo y cada vez me está dando más asco, ¿sabes? Porque...
Ya, yo también lo pensé. Digo, bueno, vale, ahora sí que hacen el dramón, porque encima se nota que se enfoca la película y acaban de morir un montón de gente, ¿sabes?
Claro, pero si igual se han muerto 50 soldados y yo entiendo que el niño, bueno, para darle más, coño, pero ya había un puto dramón de la hostia. Y aquí es que tiene una cara el protagonista que llega al helicóptero, parece que por el aire no pueden acercarse. ¿Sabes? O de esa sensación que por el aire que hace el helicóptero no puede acercarse y dices, vale, va, me lo voy a creer, ¿sabes? Y
ya
el
lo dijo Einstein.
Que no, yo no entiendo muy bien lo del aire. Y me dices, es que tiene carga eléctrica a los rotores, ¿qué pasa? Dices, me lo creo. Pero por el aire que los tíos no pueden avanzar cuando pueden atravesar cosas, no lo entiendo. Pero bueno, y lo que hace el protagonista, que como se ha preparado botes llenos de ferrita de esta, de
y la que había. Aprovechar, porque para nada más.
Para nada más, porque realmente la lleva para bebérsela. O sea, es que no se va muy bien porque la lleva. Supongo que para hacer un círculo de protección o algo. Entonces la revienta contra el suelo, aprovecha el aire del helicóptero y le pega a los tíos. Para nada, porque ya, sí, de tomar ya no se podían mover. Tú se las tiras para verlos cómo se iluminan, pero para nada más. Pero bueno, es igual. O sea, es que ya nos ha quedado claro de que, ¿sabes? Que el guión tampoco podemos buscarle demasiadas historias. Sí, que somos de ácidos, madre mía, con lo buena que es la película. Vale. No, o sea, no, es una película que no puedes ver dos veces, vale, perfecto, ¿sabes?
No, bueno, no,
ni de coña. La ves una vez, que no te dé tiempo a pensar y ya está. Y cuanto más tarde sea en el día, más buena te parecerá.
Tienes que dejarte llevar.
Tienes que dejarte llevar, efectivamente, y no pensar en estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Huyen, pero en vez de huir a la base, que resulta que los espectros han atacado a la base de los americanos, tienen que huir a una especie de búnker que encuentran por ahí, random, que se ve que es un... Bueno, como están en guerra, pues hay un búnker en el que mucha gente pues se puede meter allí. Y los tíos pues entran tan tranquilos, ¿sabes? Que dicen, bueno, pues supongo que una milicia local, que esto también es muy típico de estos, que están a las órdenes un poco de los americanos, entonces entran allí como si fuera su casa y sin ningún problema. Entran allí y al cabo de unas X horas aparecen los únicos supervivientes de la base americana. No, mentira, no son los únicos supervivientes, son los que no consiguen huir, porque aquí hay una cosa que tampoco dan a entender, como diciendo... Dice el general, nosotros nos hemos quedado mientras todos huían para cubrir la retirada y los únicos que hemos sobrevivido somos nosotros 20. Que son 3 o 4 Ospreys y pues 4 unidades de tíos. Y no sé, hay una cosa que también se me hizo muy rara, ¿sabes? Como diciendo, vale, pues entonces ¿por qué no han ido todos a la puta base para contraatacar, para decir de alguna manera? ¿No? No sé si a vosotros os sonó raro, pero a mí eso me sonó un poquito raro. Bueno, están en el búnker este. Se dan cuenta de que no pueden contraatacar, pero aquí, pues a nuestro supergenio se enciende la bombilla, un poquito, yo creo que viene un poquito de ahí, y sí, básicamente dice, bueno, pues como son no sé qué, y con la electricidad podemos no sé qué, pues mira...
Hombre, ha ido haciendo pruebas hasta ahora,
y le dice, a ver, ¿qué equipo? Y dice, si hacemos no sé qué, podríamos afectarles o algo así, ¿no? Y se dan cuenta que la única manera... que tienen de destruirlos es ir a la central eléctrica supertocha que hay ahí en la ciudad, que es el único sitio donde parece que, aparte que han salido de allí, que es el único sitio donde pueden ser creados, ¿vale? Porque ya atan cabos y ven que son eléctricos y necesitan mucha electricidad para hacer algo así. Y el tío como que ata cabos y dice, venga, pues vamos a atacar a la central. ¿Qué pasa? Los que han huido de la base americana y que han llegado hasta el búnker, pues han tenido tiempo perfectamente de coger un montón de equipo y unas cajas y colgarlas de los Ospreys y pirarse con esas cajas. Y en esas cajas pues hay un montón de armas, equipo y ordenadores portátiles y un montón de cosas. Y el tío dice, vale, pues puedo coger todo esto, que es ya...
Y masilla verde.
Y masilla verde. Te di cinta aislante, sí. Venga, pues pásamela. Y básicamente el tío...
Bridas,
cinta aislante, tornillo random
y
masilla verde, chicles a punta pala, porque todos comen chicle, son americanos. Pues básicamente el tío se fabrica un montón de fusiles de plasma. Además, es que literal, pues son fusiles de plasma. ¿Sabes? Que es la puta
polla. ¿Ves cómo los va montando y es muy cachonda la escena?
Nada, bueno, es que yo la estoy poniendo ahora y el tío usa silicona caliente para montar casi todas las armas. El tío ahí, plaf, plaf, silicona caliente, piño. Y de repente empieza a cajar cosas, meter tubos. Es que la escena es super MacGyver. O sea, es el equipo A, pero con fusiles de plasma, de repente, ¿sabes? O sea, que los fusiles molan que te cagas. Y lo que disparan...
No, el tío es un puto artista, porque con eso se montan las armas.
Sí, sí. Se montan las armas de que flipas, pero flipas. Son la polla.
Sí, además, es que el tío pierde tiempo para dejarlas bonitas, porque tiene que ser estéticamente bonitas, ¿sabes? Tienen que molar. Porque no podían ser feas y tal, no. Tiene que ser la hostia, ¿sabes?
Sí, no. Aquí no hay nada de cyberpunk, ¿eh?
No. Ah, y se ponen de unas armaduras súper parecidas a las de Aliens.
Que la armadura, no sé...
Aparece. ¿A qué hola, viene? Bloop. Hola, mira, por casualidad. Hace las armaduras y los trajes que llevan ellos, porque él y la de la CIA llevan unos trajes diferentes a los de los demás, así como CQB o algo así, ¿sabes? No sé.
Se los ha hecho mejores.
El tío ha cogido las máquinas de coser y se ha puesto a coser todo. ¿Qué queréis? Ah, pues a mí me ponéis esto. Bueno, básicamente, pues bueno, hace que los tíos molen un huevo, porque básicamente parecen marines de coloniales. Con unas armas de la puta hostia, pero no sabes dónde cojones han sacado esto. Y ya lo guay, los cascos. Que lleva unos cascos súper guapos, ¿sabes? Que también molan, pero que no sabes de dónde los han sacado. Ni para qué sirven.
Y los helicópteros y todo también.
Bueno, los Ospreys se supone... Los Ospreys se supone que son con los que ha huido...
Los helicópteros lo tienen de la base, americana.
Sí, eso sí.
Son los otros.
Como
sí.
El que desaparece es el helicóptero en el que ellos huyen. Ese ya no vuelve a aparecer mal, me parece. Solo aparecen los Ospreys. Ahora lo miraré, que hay la escena en la que están todos...
A ver, al final, bueno... Ya está. Se supone que no es 100% actual, es un poco futurista.
Hombre, sí.
Por los visores y eso es un poco futurista.
Sí, se supone que es una especie de futuro distópico, en lo que digo. No se define muy bien, pero da la sensación de que ha habido como algún tipo de catástrofe, alguna historia rara y como que el equilibrio mundial se ha desequilibrado todo y no sé, da una sensación rara porque tampoco explican nada. Tampoco hace falta, ¿eh?
No, pero
viendo el guión, ¿sabes? A tomar por culo.
Es igual, pero la silicona caliente ahora te permite hacer esto.
Claro, la silicona caliente del futuro tiene nanopartículas que te permite.
Y ya no tienen impresoras.
Bueno, pues básicamente ahora lo que hacen, la parte que es más infinitera, es la que llegan con los Ospreys, van a atacar la nave y cada nave pues hay una especie de robot que son una especie de remotos, que son la polla, molan un huevo, ¿sabes? De cuatro patas así muy guays, a lo que les han montado la cámara para que...
Está el apunte, bueno, el apunte friki es que esto ya chiste ya, pero sí. Ya están a la venta y todo esto, ¿eh? No es que sea una cosa... Y de DARPA. Y o sea, de eso DARPA. Ya no es... O sea, eso ya es una realidad.
Bueno, pero esto
es
ya en plan futurista.
Sí, las mulas estas ya.
Las mulas de carga, esto hace tiempo, además, que está rodando.
Pero
estas
son futuristas. No. Ya las armaduras de los tíos aquí ya van, que parecen. Estos parecen, tío, un equipo, parecen especiales de Infinity. Es así. O sea, no, las armas que llevan, los cascos que llevan. Resulta que les ponen cargadores de cámara como si fueran cargadores de pistola, ¿sabes qué decir? Y son de energía. Entonces, es una puta idea de olla, no, pero.
Es un puto enlace con remoto.
Sí, 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 tal cual. O sea, son unidades de Infinity que van a hacer un desembarco. Pero bueno, está guay. La escena esta está muy guay, es muy espectacular y a nivel de ficción...
Hay este tipo de arma pesada, arma ligera...
Son fusiles, después hay unas con trípodes ahí que tienen un cañonazo y lo que tiran es en plan plasma. ¡Bimba, bimba! Está muy guay. Mientras están haciendo este asalto, pues otra unidad, que estaba mirando si la otra unidad iba con el helicóptero diferente, pero no, también va con un Osprey. O sea, tienen Ospreys a piñón.
Son cinco Ospreys a piñón.
Sí, sí. Pensaba que iban a sacar el otro, que es como un Black Hawk, pero no. Entonces, lo que hacen es, se van cuatro directamente a la base para llegar y desconectar no saben lo que van a encontrar, lo que esperan, lo dicen. Llegaremos y tocaremos el botón o bajaremos la palanca que desconecte la energía y esperaremos a ver si se mueren o lo que sea. Porque van en ese plan, ¿eh? No tienen mucho más planificado. Cuando llegan aquí, pues varios de los que les escoltan un poco se tienen que enfrentar. Entonces ellos dos solos llegan un poco hasta el corazón de energía, ¿sabes? De la central eléctrica. Y ahí ya se empieza a destapar el chiringuito. Que a ver si lo puedo explicar, porque esto también tela. Básicamente entran en una de las zonas. Y ven que en realidad lo que están fabricando es los espectros los fabrican. Que primero se ve con una especie de cadena de montaje en la que pues hay una especie de impresora 3D de espectros que está fabricando los espectros estos. Sigue la batalla de forma súper espectacular y molona. Pasan a otra sala y en la otra sala pues ya ven los espectros fabricados que están encerrados. Y se dan cuenta, llegan a la conclusión de que algún tipo de accidente, de explosión o de corrimiento de tierras o terremoto, lo que sea, ha hecho que muchas de las jaulas se rompieran y eso es lo que ha hecho que salieran estos monstruos y que se diseminaran por la ciudad, básicamente. Y bueno, dicen...
Estaban fabricando un arma.
No sé
si lo dicen en este momento o lo dicen más tarde, pero...
Sí, sí, estaban fabricando... Aquí se ve que es fabricado, que estaban allí preparados y da la sensación de que, bueno, de que... están hechos para algo en concreto que no son aliens, al final son
humanos que han creado algo
ni es accidental, sino que es algo que han creado los humanos. Bueno, aquí he visto
antes de salir para allá cuando hace lo de Art Attack, ya lo dice esto parece un arma,
sí,
y al final se cumple lo que le ha dicho.
Sí. No, que está fabricado por el hombre, que lo dice, hay un momento que lo dice, está fabricado por el hombre, o algo así, por alguna razón. Bueno, pues entonces se encuentran en la segunda sala, en la que tienen que seguir los protocolos de desconexión e intentar lo que hacer eso, desconectar la fábrica, digamos, o las conexiones a esto para que pierda la energía y digamos que se desconecten los monstruos. Y justo ahí, bueno, momento escénico y tal y cual de la hostia, los tíos en el último segundo, Dios mío, vamos a morir, desaparece, todos los monstruos escapan de la jaula, no sé qué, y cuando están a punto de atacarles, ¡venga! Desconectan el enchufe, básicamente, y entonces los monstruos pues desaparecen. Y bueno, ya parece que hemos ganado, y se dan cuenta que ahí en un rincón hay una especie de escaleras. Digo, bueno, pues vamos a ver, ya que estamos aquí, pues vamos a dar una vuelta más. Y se meten en las escaleras, bajan para abajo y la sorpresa, que bueno, yo creo que ya era bastante evidente, que llegan abajo y se dan cuenta de que los espectros estaban controlados por gente. Que a la gente, digamos, de alguna manera le sacaban los licuaban y dejaban solo el sistema nervioso.
El brócoli.
Dejaban el brócoli y se dan cuenta de que, bueno, que en realidad eso son, puede ser una manera, una especie de proyección de las almas o de las mentes de esa gente. Y que
La conciencia.
Sí, fabrican espectros, fabrican fantasmas, básicamente, pero que pues, son capaces de matar gente. Eso yo creo que es un poco cómo funciona el arma. Y los tíos deciden, pues...
Son las juventudes del RP.
Sí. Y los tíos deciden, bueno, él básicamente, ya te digo, aquí sin cambiar la cara en ningún momento, dice no, hay que desconectarlos y vas a desconectarlo, no, pero querrán investigarlo, bueno, pues al menos les daremos por culo para que les cueste mucho más investigarlo, y se ponen a desconectar los brócolis y se deshacen los brócolis.
Y esto porque él piensa como empresario que es, como científico, y dice, esto lo tengo que diseñar yo y no ningún otro.
No, no sé. Ahí tiene un momento de humanidad que en realidad el tío lo que está haciendo es intentar que esa arma no se la quede nadie.
Que se la quede nadie aparte de él.
Aparte de él, que ya lo ha visto todo, ¿sabes? Con su memoria fotográfica. Bueno, y básicamente, bueno, esto ya acaba aquí, vuelven todos muy reventadísimos y traumatizados de esta super mega batalla y hasta luego, Lucas.
Y mañana sigue trabajando porque la guerra sigue.
¿Sabes? El tío coge, se sube a un Osprey y se pira. Ya está. Y se acabó la fiesta, sí. Bueno, no, porque realmente los monstruos esos han acabado con todos los ejércitos. ¿Sabes? Solo quedan los cuatro americanos en el búnker y se acabó, ¿eh? ¿Sabes? Lo dicen en un momento como ya no hay ni malos.
Sí, es verdad que como que has limpiado la ciudad, no al país.
No, ha limpiado.
Moldavia ha reventado.
Sí, la ciudad entera toma por culo.
La ciudad sí.
Pues bueno.
Pero bueno.
Ya está. Esto, ver, sí, yo... esto ha sido la película. No sé si quieres comentar algo.
Pero está, a ver, si, pensándolo bien, está bien, porque es un poco diferente a lo habitual. O al menos el final. ¿No? Un poco que te dejan con la intriga de qué coño son esos espectros hasta el último momento.
Sí, pero bueno,
cuando no lo sabes, supones que son soldados modificados.
Sí,
no sé qué.
Sí, sí, lo que digo, te dejan con la intriga y te van abriendo como hipótesis, como puede ser fantasma. Yo, en cuanto dejaban ver que eran fantasmas, la peli ha dejado de gustarme. Pero luego digo, ah, que son otra cosa. Y ahí me he vuelto a enganchar. Y digo, ah, mira, que no son fantasmas, menos mal.
Sí, porque sí, tal cual. Hostia, qué coñazo, fantasmas, no sé qué, que van a hacer un espiritismo y no sé qué, no, y al final es una arma diseñada por ese régimen Chunger, que se les ha ido de las manos y bueno.
Es un poco
no está mal, bueno.
Lo encamina el científico al principio de cuando llega al sitio, ve, como le enseñan que hay un espectro y tal, que es lo que comenta, que la gente que cree en fantasmas suele ver fantasmas. La gente que crea armas suele ver armas y que él es un científico y que hasta que no tenga las pruebas no va a decir ni A ni B. Que me parece un concepto bastante interesante de como el papel del personaje.
Bueno,
al final es eso, él va viendo cosas, va atando cabos, también un poco, pues eso, cada vez le va haciendo preguntas a la niña sobre el padre porque parece como que el padre sabía más cosas. Y es un poco también el que una vez hila todo, porque justo cuando llegan al búnker este desde donde montan todo, él lo dice, él pregunta al padre que, a la niña, que su padre que a qué se dedicaba. Ah, hacía cosas de porcelana para esta fábrica. Anda, coño. Pues empieza a atar cabos y empieza ya a ver de qué coño están hechos esos bichos, sí. Porque matan, porque.
Yo creo que el tío sí que tiene, o sea, lo que es un poco la estructura de cómo funciona y cómo va descubriendo, yo creo que eso está guay. Y el final está guay. Pero da la sensación de que era lo único que tenían hecho, claro, y lo demás lo van apañando. ¿Verdad? Porque es verdad que cuando te pones a mirar un poco porque van pasando las cosas, es lo que digo, ¿eh? Como no hayas desconectado el cerebro a tope antes de ver la peli, vas a flipar. No sé, te puedes sacar de la peli las idas de olla del guión que tiene, ¿eh? Porque tiene algunas idas de olla que flipas.
A mí el rollo de la peli me recuerda un poco a la de Guerra Mundial Z, que es igual, el tío que va un poco por el mundo viendo qué coño pasa para hilar y conseguir... Que luego no digo que la peli sea buena o mala, ¿vale? No nos vamos a meter en...
He visto que se ha calentado, ya Mickey se ha calentado. Se ha levantado como si fuera un hurón ahí.
Si te paras a ver la de Guerra Mundial Z, el tío va por los sitios y va viendo un poco... ¿Qué va pasando? Y de hecho hasta que llega un punto en el que atacamos. Que es un poco la guía que le da el científico al principio. Que ese sí es un patrón.
Y le dice al Doctor Who, oye, Doctor Who, que no atacan a los enfermos, ¿cómo lo sabes? Lo he visto en Israel. La lira lira. Lo vi en Nueva York. La lira lira.
Bueno, se ve que a mí le gusta mucho.
Le encanta a Mickey. Qué pena que no podamos ponerla aquí. Porque no es suficientemente futurista. Bueno...
Pero que bueno, a lo que me refiero es eso, el concepto, no
sí,
la
sí,
película.
Sí. Es igual, es el concepto de investigación porque sí.
Sí.
No está mal, no está mal. Yo estoy con Semi en ese sentido, que a mí me gusta esa parte,
La peli esta que comentaba yo al principio me pasa exactamente lo mismo, es un de repente pasa algo, la gente empieza a descomponerse porque sí, y coño, ¿qué coño está pasando?
Sí, esta nos recordó un poco. Yo es que no dejaba de pensarlo en Final Fantasy, la película.
Ah, sí, también.
¿Os acordáis que también? Es que era lo mismo.
Sí.
Era muy, muy parecido.
Bichos que eran prácticamente iguales.
A ver, aquí lo que ha hecho Netflix era dicho: vamos a hacer una película técnicamente chula, que será algún estudio.
Correcto, sí.
De algún estudio, lo que sea. Y habrá dicho: vamos a hacer una película chula estéticamente, vamos a tirar de actores secundarios para no gastar mucho dinero y hacemos una película que estéticamente mole. Yo creo que estéticamente y visualmente mola, está muy bien hecha, muy bien grabada y yo creo que está muy bien, a nivel estético está muy bien hecha. Ahora, lo que pasa es que al guionista que cogieron pues era el becario, ¿sabes? Y ya está, Ya está, no hay más. La historia que tenía, la historia que se inventó alguien estaba guay, pero después es que tiene errores de guión que dices.
A ver, los clichés, es que si no abusaran tanto de clichés, que es muy habitual, pero es que también es verdad que cuando estamos tan metidos, nosotros que ya vemos tantas películas de estas, ya cansan, llegan a cansar.
A mí lo que pasa
solo que los americanos sí. Son como super soldados y vuelven a poner el chaleco para que si la batalla sigue adelante y esto.
Bueno.
Puede molar las primeras 10 veces que lo ves, pero ya dices...
Yo más que nada son esos sí, los errores de guión.
El tema está en que también la sociedad es varía mucho. El tema militar y nacional que tenemos en España no es el mismo que hay en Estados Unidos. Mm. Y los americanos hacen películas para ellos. Que funcionan fuera bien, pero hacen películas para ellos.
Sí.
Que el tema militar no se trata igual en Estados Unidos que se pueda tratar.
Sí, seguramente en la media del estadounidense pues no vea los fallos de guión. Bastante probable. Bueno, vamos para allá.
Pocas banderas americanas he visto.
Sí, pocas. Nunca son suficientes. Bueno, venga, porcentaje de Infinity. Vamos con la parte de Infinity porque ya. La media de los Patreons es de un 4,6. Flojita.
Vale.
Yo creo que sí, porque es actual, pero realmente tiene bastante cositas de Infinity.
Yo la subiría bastante.
Sí, yo creo que un 6, un 7 lo tiene seguro. Pero bueno, hay un uno que arrastra mucho para abajo.
Para mi gusto, tiene referencias muy claras. Pero estoy de acuerdo con la nota, porque en general no lo es, o sea, no, pero sí que tiene varias referencias lógicas, pero es eso, son dos o tres referencias.
Claro, no, pero bueno, no tampoco podemos pedir mucho más las cosas como son, pero sí. Venga, leo lo que dicen. El único apartado infinitero es el visor multiespectral de espectro nivel 9000, eso y los remotos. Aparte del viso multiespectral, no he visto nada que se le parezca. Hasta ahora se lo dan a tropas chusteras en lugar del super soldado, que vale por casi un tercio de la lista. Visores multiespectrales, ¿qué más se puede pedir? He puesto un 5 porque hay gente que se dispara y visores multiespectrales. Luego he subido al 6 pensando en qué experimentos descontrolados que la lían parda podían ser un tema muy de los laboratorios negros de Praxis. Los remotos, los visores y los termoópticos, que pone ahí interrogantes. Bueno, no sé, voto lo que... Bueno, ya hemos opinado un poquito. Yo creo que un 5 o un 6 sí que lo tendría, seguro. Pero bueno. Ya digo, aquí hay un 1 que arrastra mucho para abajo.
Es un poco lo que dice Semi. El conjunto no ayuda, pero si pones en parte más técnica, los detalles, el visor, que son teos en cierta manera, o al menos creen en esa posibilidad.
Si tú te quedas si te quedas solo con algunas escenas en concreto y extraes de lo que es muy actual, que esto es en pocos años que pasa, y te quedas solo con las dos o tres escenas un poco más tal, sí que puede ser perfectamente, no perfectamente, pero podría ser muy infinitero. Tampoco puedes pedir una película que sea completamente infinitera a estas alturas, porque ya lo hemos dicho mil veces, nos queda Apple Seed infinitero, lo demás ya hay poca cosa más infinitera, ¿sabes? Ya todo lo demás hay que cogerlo
con pinzas. Es lo que comentábamos, hay películas que se escogen porque hay una referencia muy clara.
Claro.
Aquí el visor multiespectral, que no es algo que ha inventado Infinity, obviamente. Tienes una referencia muy clara por la que poder hablar, pero no quiere decir que la película vaya a ser completamente infinitera.
Al final serán películas de ciencia ficción, pero no serán películas de Infinity, porque cada vez lo serán menos, claro.
Es que esto va así, o sea, no es que, ya digo, no queda Apple Seed que sea una referencia muy clara de Infinity con una puntuación que debería ser 8 o 9 y lo demás ya difícil encontrar.
El señor de los anillos.
Sí, lo demás.
Debería ser 8 o 9, pero va a tener poca nota como
Troya, quiero Troya.
Troya, Braveheart, al final vamos a tirar de Troya y Braveheart. Si siguiéramos haciendo los semanales, acabaríamos en un año haciendo Troya, Braveheart y estas películas. Bueno, venga, vámonos con personaje favorito. Si no queréis añadir nada más del tema de Infinity, pero yo creo que está bastante liquidado. Personaje favorito. Leo de los personajes. El capitán, que yo creo que se debe referir al mayor, pero bueno. Ninguno, no hay nadie con carisma, ninguno, son todos igual de planos. Y el mayor, Seasons. Porque el capitán creo que no hay ninguno. Está el general, el mayor... Y después está como un teniente o algo así, o no sé.
No sé.
Lo voy a mirar en IMDb, pero yo creo que.
Uno de ellos debe ser el capitán, el que sale.
Es que salen dos como medio mandos intermedios. Pero es que
un montón,
sé.
Sí.
Es claro, no sé, pero no me suena.
Ah, ¿será que se muere el colega de científico? No, es igual.
Capitán Marco Cabrera. Hay uno que es el capitán. Es que yo ya estaba diciendo que capitán hay aquí.
Llamarse
el poputa Cabrera. Es el colega. ¿Ves? Es que hay uno que es colega. ¿Ves? Por eso yo referenciaba que era algún tipo de desmilitar, alguna movida así. Porque hay uno que es su colega y este que es el calvete con perilla, ¿sabes? Y este mola, es verdad que el personaje está guay, ¿sabes? Es como el único más o menos así enrolladete legal, ¿sabes? Los demás son un poco extraños. Bueno, venga, vosotros mismos, personajes que más os gusta, que menos o lo que sea.
Yo puedo votar por el remoto.
Sí, puedes votar por quien quieras. Venga.
El remoto hace su mejor papel, ya está. Es el que lo clava, vamos.
Es el que lo hace de puta madre. Venga, siguiente.
Yo realmente no veo que haya personajes que destaquen, ni para bien ni para mal.
Bueno, Miki.
Yo me quedo con el teniente de Avatar.
Con el teniente de Avatar.
Y ya está.
Bueno, yo me quedaré con el...
El teniente de Avatar les habría matado a todos los expertos, sí, a puñetazos.
Con la pistola.
A cuchillazos. Cuchillazo limpio.
Es demasiado puro.
Un cuchillo de estos de cerámica.
Es tan pro. El coronel es tan pro que está pasando de a todas las películas. Está yendo de una película a otra, el hijo puta. Pues yo me voy a quedar con uno de las operaciones especiales, que me parece que es más realista, ¿sabes? Que es el sargento, lo he buscado, sargento Toll. Que voy a ser troll. Pero sargento Toll, que es uno así el bajete con perilla, a mí ese, bueno, pues es el estereotipo, pero bueno, es el único que me creo. Los demás me parecen, pues. Bueno, personaje que menos te gusta. Pues mira, unanimidad. No me gusta ninguno, todos igual de planos, ninguno en especial. Sí, es increíble. Unanimidad en los Patreons. Vosotros, venga, personaje que menos os gusta.
Yo que he respondido antes, joder, me sí, parece igual, es que no todo, hay ninguno que está bien, ni para bien ni para mal.
Pues venga. Miki seguro que te tampoco.
El marido de Pocahontas.
¿Cuál es el marido de Pocahontas? ¿Cuál es ese?
Pues no, el avatar.
Ah, vale, joder.
Sigue con lo suyo, tiene mucho lag.
Se ha quedado yo, lag, mira, cuatro programas
atrás. Creo que pondré el niño, porque se muere, no, la chica, la...
El niño, porque se muere.
Joder.
Vaya Tron.
No, todos son muy parecidos, es verdad, pero la tía a lo mejor, porque no sé. Porque no me convence,
la de la
un papel
CIA,
un poco así.
La de la CIA. Sí, yo voy a decir también la de la CIA, porque tiene una escena también súper innecesaria, en la que la tía se ha pegado un golpe en la cabeza.
Sí.
Pero no pasa nada.
Eso.
Está mareada, pero no pasa nada. Es decir, porque dices, hostia, ya está, tendrá un coágulo ahí, se va a morir. Nada. No pasa. Está conmocionada o algo. Vale, pues en la siguiente escena ya está bien. Y dices, ah, ¿y por qué me has enseñado? ¿Por qué 2-3 minutos de decirme que está fatal y que no ve y tal y cual? Y de repente no ha pasado nada. O sea, a mí.
Es un poco raro, es un poco raro, sí.
Puto
para que veas que él no es Asperger del todo.
Sí, vaya guión. Vaya puto guión. Venga, escena, momento favorito. Leo la de los Patreons. Mucha, la mayoría de tiroteos versus fantasmas me molaron. Cuando salen de la fábrica les persiguen los espectros, se lía a granadazos. Cuando empiezan a atravesar los tanques, bueno, hemos quedado, ya hemos discutido antes que no los atraviesan, que los golpean. Cuando desenchufan un sistema nervioso y se deshace como el colacao en leche caliente. Es que, madre mía, el brócoli ese que se deshace, es que es terrible. Toda la parte final, desde el desembarco en la fábrica. Bueno, venga, chicos, momento favorito. Ya como hemos hecho antes, que Semi, Tony y Mickey, venga.
Para mí la batalla final, ese rollo, ese momento de vamos con el plan, vamos, ahora sí que podemos, me quedo con esa.
Pues no, yo no sabría qué decirte, pero el tanque también me hace gracia, aunque le veía muchos fallos. Cambiando en cuatro cosas me parecería mejor, pero me quedo con la de Semi, no, venga, me quedo con la de Semi, sí.
Yo ninguna.
Ninguna, en serio.
No hay ninguna, o sea, todas me han dejado igual, me han gustado, pero no hay ninguna que diga.
Hombre, la del hotel
de principio no está mal. Del avatar abriendo la puerta de una patada, ¿no?
Sí, exacto, sí. Cuando aquel están atacando al árbol madre y cae con el cuchillo todo.
Joder. A ver, yo la final, venga, la escena final, porque sí, porque es una escena.
¿Cuándo lo explican?
Una escena larga, no, la escena de combate final.
Ah, vale, de combate.
Sí, también. Toda la de combate final, desembarco, hasta para despistar, para que ellos se puedan colar y ya está. Y después sí,
la del hotel de principio, cuando están descubriendo esa criatura que está en la quinta planta.
Está
también,
guay. Sí.
Esa
huella
está bien, porque están como medio colocados y eso.
No, pero es que a nivel
de. Eso no es lo que hace fantasmas.
A nivel de acción y a nivel de cómo está grabada la acción, yo creo que está bien hecha la película, ¿eh? O sea, sí, yo no tengo nada que decir. A mí me repatea las tonterías de guiones, esas un poco raras que tiene. Bueno, cualquier otra cosa que quieras añadir. Fricada de peli con buen presupuesto. La segunda mitad pierde tanto que al final de la peli ya se ven los espectros hasta sin usar los visores. Y ya terminan cargándola con hay cosas que ni la ciencia puede explicar. Bah. Meg, peli para olvidar. Para mí le falta un poco de mala leche, porque me hubiese molado más que los espectros fueran gente real. Y tiene un par de momentos patilleros, como el momento de equipo a lo bestia en la base. Sí, bueno, patilleros debe referir a estas ideas de olla, un poco de guión, de ser máquina, un poco extrañas. Película de 12 de la noche, no sé qué ver, y para mí, ¿eh? O sea, resumen es película de 12 de la noche, no sé qué ver, tengo sueño pero no, venga, me pongo espectral y te lo pasas bien. Ya está. O sea, para mí eso es espectral. Aún así le daría un 6, un 7 a la película, ¿eh? Porque si vas con un buen, ¿cómo se dice? Si vas preparado y es eso, a X de la noche o viéndola con colegas, pues te lo puedes pasar bien. ¿Sabes? Y ya está. ¿Sabes? Y como sí. No puedes buscar más de esta película porque no tiene más. Pues ya está. Venga, ¿quieres añadir algo más o ya le quitamos esto y le pegamos fuego?
Fuego.
Venga, que ya tenemos ganas de la próxima. Esto ha sido un impasse para esperar a ver la próxima, que estamos todos ya con
Plasma.
Con ganicas. Uf. Mira,
Kratos Torre, ¿no?
Sí. No, Breijar, toca Breijar. No. La próxima Aliens, la 2. Y hablar un poquito más del resto de la saga, pero solo la 2. Un poco de tocarnos un poco y, ¿sabes? Un poco de porno. Ver porno. Aliens es porno. Bueno.
A ver, ¿quién hace de punto de contrapunto?
Nadie.
Nadie.
No, tranquilo,
vamos a hablar de la saga y ya sacaremos Prometheus para después, Ricard, no te preocupes.
Claro, ya hablaremos de las cosas malas que tienen las otras películas, pero de momento nos tocaremos con la 2.
Prometheus deja la Inquisición española a la altura
Yo no la he visto y cada vez que alguien me ha dicho no, que es mierda, y ya nunca la he visto. Ni, ¿sabes?
No,
porque todo el mundo me dice es puto cáncer.
Venga, Prometheus.
Tienes que ver Prometheus y la de Alien Coverfield seguidas.
Crossover, sí.
Estaría súper guapa, tío.
No sé cuál
Alien
dices tú.
Y luego Alien Copperfield, todo magia.
Y sale el alien con un gorrito de esos de mago, ¿sabes? Con la chistera. Bueno, venga, que se nos va la puta olla. Hasta aquí el 15º episodio de Videojuego un Crítico. Esperamos que os haya gustado y nos pertenéis los patinazos, pero los patinazos en este caso no son culpa nuestra, son del guión de la peli, pero acordaros a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram con el nick @HoraCrítica para estar al día de todas las novedades, podcast y de Infinity. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Semi.
Hasta luego, chicos.
Tonir.
Venga, nos vemos.
Miki.
Hola, ¿qué tal?
Pues nos vemos en la USS Sulaco. Y ya sabéis,
si estás escuchando esto, eres la Resistencia.